Bienvenidas y bienvenidos al Inodoro de Cristal, el primer podcast de jazz argentino, en el que te invitamos a conocer bien de cerca las ideas, las opiniones y la obra de las grandes figuras del género. Mi nombre es Gonzalo Messi y nos pueden encontrar en las redes sociales como el Inodoro de Cristal Podcast. También nos pueden encontrar en Spotify, darnos un follow y no perderse ningún capítulo. En el episodio de hoy vamos a tener el gusto de hablar con uno de los grandes bateristas de la música argentina, Sergio Berdinelli. El Inodoro de Cristal. Oh, yeah.
Muchas veces uno dice, sobreentiende la música como que sucede, ¿no? Como si fuese el viento que sopla, ¿no? Pero creo que como que existe un ecosistema que se genera para que cierta música pueda existir, ¿no? Yo te quería preguntar, de tu disco, No Me Digas Loco, ¿cómo fue eso de crear como ese ecosistema para que eso funcione y genere lo que genera?
No, lo que genera, bueno, no sé, está más allá de uno, ¿no? ¿Viste? Es como algo que es como más el regalo que te llega de lo que pasa, si pasa algo, si a alguien le llega, ¿no? Está orientado a cada individuo, a cada persona, ¿viste? Me parece, es como es para todos, para todas, para todes, y a la vez es como para cada persona en particular, que lo escucha, se hace su mundo, ¿viste? Como vos me decís.
Sí, lo de... mundo, ¿no? ¿Viste? Sí, está bien lo que decís. Porque ponele, a mí se me vino a la cabeza, yo hago como el ejercicio de escuchar la música y ver qué me trae, ¿no? Y a mí me traía eso del ecosistema, ¿no? Como que yo veía que estas personas están haciendo algo dentro de como un ambiente, ¿no? ¿Viste? Un ecosistema tiene que ver con una temperatura y con una fauna y una flora.
Te da sensación de que se genera eso, digamos.
Tal cual, ¿no?
No, eso, como que te da un marco, te da un contexto, te lo imaginás.
Sí.
Te imaginás un espacio, te lleva a un espacio. Bueno, es buenísimo, gracias. Es re lindo que me digas eso. El hecho para mí de hacer temas es algo que... siempre me quiero un poco alejar de la... cuando me dicen vos sos compositor, qué sé yo, siempre me hago el boludo porque no me gusta. Viste, no sé, hay gente tan grosa componiendo. Toco con gente que compone como la puta madre todo el tiempo. No es una palabra seria, es un laburo muy serio de compositor, ¿viste? Me quiero como siempre diferenciar, pero no por no hacerme cargo de lo que hago, sino porque yo lo hago con cierta... hasta te podría decir con cierto complejo, no sé, o cierto, como desde un lugar que yo no siento que sea mi parte más fuerte para nada. Entonces, bueno, estoy aprendiendo a hacerla, ¿viste? A un ritmo, voy a un ritmo más lento también, porque mi instrumento, ¿viste? Yo toco la batería, bueno, le dedico un montón a eso, que por supuesto me constituye una parte importante de mi mundo musical y parte de la necesidad de tratar de escribir algo para tocar con el grupo, de tratar de escribir una música, surge de tocar la bata, por supuesto. Pero bueno, como que trato de quitarle seriedad, porque si lo veo como muy seriamente, por ahí no lo hago, me terminaría paralizando, ¿viste? Porque es muy complejo. Después tengo la suerte de, bueno, con Ernesto nos conocemos hace años y venimos trabajando un lenguaje juntos, como me parece que con cada músico o música que conoces y tenés química, a lo largo del tiempo se va desarrollando un lenguaje, ¿viste? Los individuos musicales. Con Ernesto venimos hace mucho y con Mauri hace unos años también. No tanto como con Ernesto, porque con Ernesto nos conocemos ya desde hace mucho tiempo.
Lo que yo te escucho a vos es que como que el grupo te fue armando como una experiencia de vida.
Sí, pero lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos la forma de vida que es con la música, ¿viste? Que es una forma de vida realmente.
y ponerle lo que veo yo mucho en el ambiente del jazz particularmente, es que el músico toca mucho y es como que casi como que es vital para él tocar. Más allá de si lo que está haciendo va a terminar en un disco, en un proyecto más grande, o con, me gustó eso que vos dijiste, lo de que como es una manera de ser, ¿no? Tocar, hacer música.
Es una forma de vida, sí, es una forma de vida, definitivamente. O sea, me parece que bueno, que digamos, cada oficio, cada profesión debe tener lo propio, ¿viste? No sé, si sos médico también es una forma de vida, si sos carpintero también, me parece que lo que sí que nos, lo que te puedo decir, yo como lo siento, es que necesito de esto para seguir adelante desde todos los aspectos, ¿entendés? Como que es lo que yo elijo para desenvolverme, no sé, no me imagino de otra manera, ¿viste?
Había, me hiciste acordar a una poeta amiga que tiene un poema que es como muy corto, que dice que mi manera de comunicarme es escribiendo. O sea, yo cuando te lo digo parece muy estúpido, ¿no? Pero como estaba escrito y de alguna manera la sinceridad que había puesto, como tenía ganas de decir eso, ¿no? Como que hay maneras de ser que se expresan de una manera y la música es una de esas, ¿no? Como que...
Sí, qué sé yo, es como... tengo un amigo que me dice que nosotros hacemos música, que él hace música para no pensar. Y esa también está buena. A mí esa me cierra, ¿viste?
O para dejar de pensar.
¿Eh?
O para dejar de pensar. ¿Viste que...?
No pensar. No pensás. Cuando haces música, cuando estás en algo concentrado, no pensás. Estás concentrado en algo que amás y que te calienta, que te movilice y todo, no pensás, estás en...
Sí.
A mí me gusta estar así, ¿entendés? Como con la lucidez de ese momento, me encanta ese momento.
Volviendo a lo que hablamos de decir, bueno, de componer, ¿no? ¿No vendría a ser como, como en un momento decir, bueno, porque para componer uno debería, como no sé cómo haces vos, pero yo supongo que frenar un poco la pelota y ponerse a pensar en lo que estás haciendo, ¿no?
Digamos, no pensar, te quiere decir, obviamente que para manejar el contenido, un contenido X y todo, obviamente que lo tenés que tener poder registrado a cierto nivel intelectual, no sé, cada uno, no sé, pero te quiero decir, estar en el mambo, estar en una disciplina y estar tan metido en esa disciplina que estás haciendo que te estás olvidando del ego, te estás olvidando de los vaivenes emocionales, y no estás con la parte de la cabeza que se da manija, cuando estás concentrado realmente, es como una meditación que vos me decías antes, no sé, en algún aspecto, ¿entendés? No quiero hacer una comparación así banal ni nada, pero proponer una comparación con un estadio de eso, de estar como metido en un viaje que te hace olvidar de vos mismo, ¿entendés?
Y yendo, ¿no?, a tu instrumento, ¿no?, la batería, que es como que requiere también de todo el cuerpo, ¿no? Todo lo que vos hablás de cómo estar enfocado, también enfocado a nivel corporal, ¿no? Que es muy interesante eso.
Para mí, como lo veo yo, como lo siento yo, me siento enfocado físicamente cuando me estoy sintiendo natural, ¿viste? Cuando estoy tocando, si me empiezo a sentir incómodo o así, un poco tenso o algo, si me empiezo a contracturar o yo me siento tenso, es porque tengo un problema con que estoy escuchando mal por algo, porque o suena mal el lugar o estoy sonando mal yo. Alguna de las dos cosas.
Yendo a la naturalidad de las cosas, ¿no? Yo veo que vos también sos un músico que se mete en muchos proyectos de diferentes músicas, diferentes estéticas, ¿no? ¿Cómo haces o cómo te preparás como para, de alguna manera, cuando estás haciendo un proyecto o el otro, tener esa naturalidad y meterte?
O sea, es un trabajo que uno lo hace por mucho tiempo, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Como que la intención es prepararme para los lugares donde me gustaría estar. algunos de esos lugares estaban de antemano y yo soñaba con ocuparlos, y otros aparecen y me sorprenden, y pero siguen siendo los lugares donde a mí me gusta estar. Entonces yo me preparo para eso, y vengo haciendo esa preparación desde que comencé a estudiar, y lo hago, digamos, practico, lo hago todos los días, ¿entendés?
De esos lugares que me decís que vos te preparabas para estar, ¿no? ¿Cuáles serían? Ponele, si vos dirías de tu carrera, mira, yo quería estar acá y lo logré, yo quería estar... ¿Qué puntos dirías vos que tomaste como quien dice metas a las que querías llegar?
Lo que pasa es que como yo toco desde que soy chico, como que desde chico fantaseé con todo, y más que cuando sos chico, uno está... mira, me llevó a lo que estábamos hablando antes, que digamos, que yo te decía que para mí tocar me permite, nos permite alejarnos del ego, olvidarte de vos mismo, no sé qué, que es como un juego. Y ahora te iba a decir que cuando sos chico uno, el ego no existe, como que uno fantasea y piensa cualquier cosa. Entonces yo tocaba y pensaba cualquier cosa, no sé, que iba a tocar con los Beatles, no sé, no me importaba, fantaseás, ¿entendés? Y después, bueno, creces, te vas metiendo, vas practicando, vas estudiando, te conectas con gente, la música te conecta con gente, con profes, con esto, con otro, entonces empezás a conocer gente y decís, uy, qué bueno que estaría alguna vez tocar con este maestro, con esta maestra. Y bueno, y así también empieza a suceder, y después algunas cosas, no sé, aparecen de la sorpresa más, digamos, más inmediata, algunas cosas, no sé, te salen de la nada, algunas cosas, digamos, después también a medida, en una época sos el más chico, después estás ahí, después empezás a ser de los más grandes o lo que sea, entonces también te relacionás con gente de todas las edades, de también eso me pasa desde que soy chico, siempre... Sí. Conocí gente más grande, y bueno, ahora después conoces un montón de gente más chica también, entonces todos los mundos te traen proyectos y te traen oportunidades de desarrollar trabajo con gente, proyectos, ¿no? Ajá. Es algo que pasa todo el tiempo, no sé. Yo estoy como con predisposición a eso, me gusta hacer eso.
Es como quien dice.
Como cualquier otra cosa, ¿no? Es como, no sé, todo el mundo tiene su vida así, como que conoces, te gusta, haces un trabajo, te relacionas con gente, vas conociendo, en un momento recién arrancás, después cuando sos más grande tenés un cacho más de experiencia. Todos los trabajos son iguales en ese aspecto, ¿no? Por ahí, uno de las partes de las disciplinas artísticas tienden a ser más romantizadas, ¿viste? Como.
La visión esa romántica de que el músico es como que no trabaja porque le gusta lo que hace.
Lo que pasa es que eso, digamos, socialmente hay como un prejuicio de que si te gusta mucho lo que haces, como que no es un trabajo, o que estás choreando, como que... Y como con el artista y el músico, como me parece que en algunos lugares... más exageradamente que en otros, pero acá es un lugar donde hay un poco de prejuicio con respecto a que digo, en general, ¿no? Digo, una cosa genérica, como que no es un trabajo, no estás laburando, que dale con la guitarrita, no sé qué. Bueno, tipo los decadentes, ¿entendés? El tema de los decadentes es una genialidad, pero hay todo un mito, todo un prejuicio alrededor de eso.
Como que muchas veces se vincula el esfuerzo al dolor y no el esfuerzo al placer. Que uno se puede esforzar en algo que te da placer.
La verdad es que creo que eso, que hay todo un aura como de romanticismo alrededor, digamos, a nivel social, no sé, sociocultural, no sé. Pero como que hay todo un aura de romanticismo en base a mito popular de lo que la gente piensa que es dedicarse a una disciplina artística. Y cuando vos das clases te das cuenta de eso, porque hay gente que te viene y dice, hay que romperse el orto. O sea.
Esa es la parte que no lo había contado.
Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer una entrega de una. Hay que hacerlo de una y no termina nunca.
Contame un poco, digamos, cuando escucho el disco, ¿no? Se escuchan como temas con diferentes motivos, intensidades, ¿no? Temas más íntimos, temas más oscuros, temas más gruberos, ¿no? ¿Todo eso sale de un mismo momento o fueron cosas que vienen de diferentes épocas?
No, no diferentes épocas, pero por ahí es material que fui juntando con él en un par de años tranquilamente.
Cuando uno pone un título, ¿no? Uno pone un título por algo. Tenés dos títulos, pone No me digas loco, es fuerte, ¿no? Y otro, Falsos vanguardistas, ¿no?
Sí.
¿De dónde salen esos temas y por qué esos títulos tan fuertes?
Hay algunos de los temas, estuve haciendo el año pasado, no el anterior, clases con un profe que se llama Diego Taranto, que es un profe de composición y de música, y bueno, hice clases con él y una camada de temas salieron ahí de las clases con él. Este uh-huh. es uno, el Intrigante es otro, Baja Sound es otro, esos tres creo. Y nada, Falso Vanguardista a mí me resulta gracioso. ¿O no?
Yo me acuerdo que una vez estábamos en un concierto y se había caído algo y vos tiraste un chiste como, che, ya arrancó el tema, ¿viste? Este es como cuando uno va a ver impro, ¿no? Y uno va abierto a escuchar cualquier cosa. A veces sí. escuchás cosas que decís, bueno, no sé, el tipo agarró y le tiró una cacerola al piso, ¿no? Y sí, bueno, sí, dentro de todo vos podés contextualizar cualquier cosa y decir cualquier cosa puede ser una obra de arte, ¿no? Pero también podés decir que para vos no.
Sí, viste que, o sea, la misma situación a alguien te puede parecer, este me está tomando el pelo, es una sanata, y la misma situación en otra persona, por ahí le crees todo desde que arranca, no sé. Uh-huh. Me parece que es una cuestión de piel y de peso específico y de ser genuino o genuina el artista que lo está haciendo la performance, de no sé, porque hay como un falso pensamiento recurrente que es como que, digamos, ese tipo de expresión no se puede diferenciar cuando es buena y cuando es mala, ¿entendés? O,
eso es interesante, sí.
O que puede estar que da lo mismo, que no tenés de dónde agarrarte para apreciar si tiene calidad o no tiene calidad, y bueno, por supuesto que no es verdad. Hay diferentes calidades de ese tipo de expresión, como la hay no sé, en blues, o en una chacarera, o en el tango, o en lo que sea. Podés tener alguien que te canta un tango como la puta madre y alguien que te canta un tango y es una momia, ¿no? O sea, y bueno, puedes tener alguien que es un improvisador, una improvisadora de la puta madre y también alguien. No es tanto desde el contenido, o sea, el contenido es parte, pero es lo que hace cada quien con el contenido, ¿no? Me parece que...
Sí, sí, no sé. Totalmente. También como en la impro... Hay mucho como de esa palabra, como de Laura. En un momento vos mencionaste lo de cuán genuino uno es, ¿viste? Y creo que cuando la impro, cuanto más impro es, más como de alguna manera, si le prestás atención, te das cuenta si estás siendo genuino o estás siendo extravagante por el hecho de ser extravagante, ¿no?
Sí, lo podés trasladar a toda la música también, ¿no? O sea, me parece que... Lo que pasa es que, bueno, por supuesto que al ser una forma de expresión menos referencial, con ¿no? digamos, hablando del mainstream o de las cosas más populares o de lo más folclórico, de algo que, digamos, que un público más general puede tener una referencia, ¿entendés? No sé, pero ya hoy en día también eso es referencial, tirar la cacerola es referencial. Prácticamente, no sé, es difícil encontrar una idea que sea completamente original en ese aspecto, en el aspecto de que alguien no hizo algo, aunque sea un poco, ¿entendés? Me parece que hoy en día ya, ¿cuántas cosas ves algo que en cuanto a contenido decís, esto, que no lo vi nunca? Sí, por ahí a nivel de cómo se expresa alguien, ¿entendés? De la frescura de alguien. Pero bueno, eso también, esa persona a la vez está usando un contenido y lo está reformulando. Entonces, no sé, me parece que uno necesita estar poniendo las palabras todo el tiempo, ¿viste? Por ahí, o nos gusta charlar de eso, puede ser también, pero en el momento que vos lo estás presenciando, esa es la posta. Y eso tiene un valor. Y me parece que yo creo que es una música que... O podemos decir que casi toda la música, cómo la gozás en vivo, ¿no? Es lo movilizante de ver una música en vivo, ¿no? Yo creo que en esta música se siente un montón eso, ¿viste?
Sí.
Creo que es una música de vivo, ¿viste? Más. Digo esto porque hay obras de arte, discos increíbles de la historia que algunos están hechos así, como estamos hablando, y otros están hechos súper detalladamente, en capas, ¿no? Y como armados como una pieza de arquitectura. Entonces hay diferentes maneras, ¿viste? De hacer música, ¿no?
Y hablando un poquito de diferentes proyectos que tenés vos, ¿no? Hay uno que es un gran proyecto que tenés a dúo con el Mono Fontana, ¿no? Hace tiempo.
Sí.
¿Qué me podés contar de eso? Y bueno, ¿y para cuándo un disco de eso?
Y un disco no lo sé, la verdad. No lo veo mucho por ahora. Y surge... yo lo conozco al Mono desde que soy chico. Lo conocí a los 15, 16 años y bueno, desde ese momento que yo de a poquito me fui vinculando con él y bueno, y él me dio cabida desde que yo era chico, ¿viste?
¿Y de dónde lo conociste?
Y lo conocí cuando yo empecé a ir a Curiaqui, lo conocí ahí en la sala de Luis, de Spinetta.
Ahí se generó como... Es como entrar dentro de esa atmósfera, es como entrar medio dentro de una familia, digo. Vos tocás con los Curiaqui y después terminaste tocando con Luis... Y con el Mono.
Bueno, ellos son una familia, sí, y bueno, y después sí está, digo, Dante y Luis son familia, ¿no?
Sí.
Dante Spinetta y Luis Spinetta, para la gente que está escuchando. Y sí, después hay, digamos, yo creo que de la gente que participó en los proyectos de Spinetta, estamos nucleados, porque él también tenía como... digamos, esa manera de sentir y nos vinculaba, digamos. Gente que he desarrollado más mi amistad, que nos conocía, por ejemplo, el papá de Emma Orviller, Eduardo Martí, que es un fotógrafo increíble, un artista visual increíble, que laburó mucho con Luis. Yo lo conozco también de toda la vida porque es el papá de Emma Orviller. Bueno, también cuando yo empecé a tocar con Luis, Dylan, que es Eduardo, su apodo, estaba todo el tiempo ahí con nosotros. Y eso, bueno, estaba... Y así con un montón de gente. Entonces quedás nucleado. Yo lo conocí al Mono en esa época, a Claudio Cardoni, a Villa Roma, a Javier Malucetti, a J. Morelli, al Negro Colombres, a Mariano López, a Aníbal Barrios, a Juan Callacovino, a no sé, viste, a un montón de gente. Entonces, bueno, sí, ya te empezás a... estás en un contexto, no sé si es una familia, pero bueno, es un contexto de gente que digamos que está nucleada por una figura muy fuerte, como era Luis, viste, como es.
Sí, absolutamente.
Por ahí tenía eso, viste, así como puse el ejemplo de Eduardo y... con un montón de gente, ¿viste? No sé, hoy a la noche voy a hablar con Black, Amaya, por ejemplo.
Sí.
Bueno, por ejemplo, mirá, eso. Con Pomo también hablo seguido. A veces nos juntamos con Rodolfo García. Nos juntamos todos. En una época lo hacíamos más seguido, ahora no. Con Javier Malosetti, Dani Ferrón, Negro Colombres, Rousey, Dylan Martí. Pomo no vino, pero a veces viene. Emanuel Orviller, Teo Lafleur viene a veces también. No sé, un montón de gente. Leo Sujatovic, Gus Spinetta, no sé, sí, nos juntamos. ¿Viste?
Es como que tiene que haber un componente humano más allá de lo musical, como para que te vincules, para que, como que lo que vos decís. De hacer juntadas, ¿no? Por el hecho de juntarse, ¿no? Ahí ya como que supera un poco el plano musical.
Sí, lo que pasa es que, bueno, viste, Luis era mucho de generar eso, viste, la juntada esa, viste. Iba, le daba mucha importancia a todo el tema de humano, generaba todo tipo de encuentro, viste, a ese nivel. Y porque Luis ya era, digamos, una época donde estaba un poco más grande, pero en la en otras épocas se juntaban todos los días, ¿viste? Todos los días. Yo, a mí me, o sea, a mí me, vos que me preguntabas del ecosistema del grupo, a mí me gusta el concepto de banda. Nosotros con el trío, la relación que yo tengo con Ernesto hace años y con Mauri menos tiempo, pero también tengo una relación y tocamos juntos un montón y tocamos música de Ernesto. Entonces, en esa juntada se va armando un grupo, se va armando un sonido de banda, de grupo. A mí me gusta eso, me gusta el sonido del grupo, me gusta tratar de generar una cosa de identidad grupal, ¿viste? Sí. No solamente, me encanta la jam, me encanta resolver en el momento, es divertido, es dinámico, pero digamos, el concepto así de banda me encanta, de tener un sonido de banda, de tener una identidad, un lenguaje y todo, me copa, me interesa eso, ¿viste?
Sí, está bueno. Y a mí me, volviendo, ¿no?, también al disco, me interesaba mucho lo de, yo creo que dentro del jazz, lo que es, se dice trío de piano, ¿no? O sea, contrabajo, batería y piano, ¿no? Es como una dinámica, como de alguna manera desafiante y respetuosa, si se puede decir, como que hay espacio como para cada uno, pero que se pueden desafiar, pero a la vez respetarse de una manera. Eso creo que en el disco se escucha bastante.
Y a mí me gusta que haya espacio, me gusta que haya diferentes colores también, diferentes sensaciones. Disfruto de un poco de esa curva. Uh-huh. Me gusta.
Bueno, hablando de tus proyectos, ¿no? El año pasado hiciste una gira por Japón.
Sí.
Con, para que te tengo por acá, porque claro, es un nombre que...
Yoshitake Expe.
Exactamente. ¿Cómo surgió eso? ¿De dónde se conocen?
Lo conocí a Yoshitake porque él vino acá a Argentina, lo invitó... yo lo conocí por Marina Fajes. Bueno, lo invitó a Yoshitake, no sé si junto con otra gente, pero bueno, le armó unos shows, un show de impro con Yoshi, con el mono, con ella y conmigo. Lo hicimos en una casa que tocamos mucho con el mono, lo de Amalia y de Danilo. Son dos amigos muy queridos que tocamos en su casa durante mucho tiempo con el mono. Tocábamos siempre ahí. Y bueno, y así lo conocí. Y en realidad cuando yo lo conocí, justo tocamos y pegamos super onda. Después también tocamos en dúo en Virasoro. Tocamos esa vez con el mono, con Marina y Yoshi y yo en lo de Amalia. Y después tocamos... En una de esas roquerías nuevas. Y ahí tocó el mono también, tocó Sama, Lea, tocó Kawasaki, tocó no sé quién, no me acuerdo, éramos varios. Estuvo lindo. Y yo justo estábamos con Juliana, que es mi compañera, mi mujer. Nos íbamos de vacaciones a Tailandia, a Camboya y a Japón. Sí. Justo, o sea, lo conocí a él y a los 15 días nos íbamos. Y me dijo, y no, bueno, ¿no querés tocar? Te armo shows allá, porque él iba a estar acá. Y yo te armo cosas allá, ¿vos querés tocar? Bueno, dale. Y me armó unas cosas en Bangkok increíble, que ahí conocí a un personaje increíble que se llama Kota Amatuti también, que es un japonés que vive en Bangkok. Uh-huh. Hay mucha colonia japonesa, o bastante colonia japonesa ahí en Tailandia, en Bangkok, porque... La vida en Japón es muy... alguna gente se siente un poco oprimida, entonces muchos más hippones y más fisuras se van a, que les gusta más el relax, se van a Bangkok. Y ahí lo conocí a Kota, que es un japonés, que toqué con él y con otra gente de ahí, no sé, hicimos dos fechas, creo. Fue increíble en Bangkok. Y después fuimos a Osaka, en Tokio al final no hice nada, pero en Kioto y en Osaka hice como un show solo y toqué con una chica que es DJ, que bueno, que nos hicimos amigos también, que se llama Yama, y después Yoshi me grabó unas cosas para que yo toque encima y no sé qué, y bueno, hicimos ahí un par de fechas. Y bueno, y después quedó bueno que él me invitó a que yo vaya y me armó una gira. Y fui el año pasado, en julio, y bueno, hicimos 15 shows en 16 días en 15 ciudades diferentes.
15 shows en 16 días.
Viajábamos durante todo el día y llegábamos a la tardecita. Bueno, dependiendo, a veces llegábamos más sobre la marcha, a veces llegábamos un poquito antes. Viajábamos, llegábamos, tocábamos, dormíamos un poco, nos levantábamos, viajábamos. A veces después del show arrancábamos, parábamos en el camino a veces, o llegábamos a otro lugar la misma noche, por ahí eran más cerca. Y en casa de gente todo el tiempo, de la gente que organizaba.
Sí.
Fui a mil casas de personas diferentes. También en carpa hicimos. Dos veces tuvimos hotel. Dos veces hubo hotel. Y una vez pasamos una noche en el ferry, que hicimos un viaje largo.
Fue casi un viaje, una gira de mochilero, básicamente.
Sí, casi no.
No, fue. Completamente.
Fue. Pero fue muy agotado. Me volví agotado, te digo sinceramente, porque fue muy al palo. Y encima después pasé por México y hice unos shows más y todo, y di clase también. Pero no, fue increíble. Y en realidad este año ya estaba arreglando para ir de vuelta, pero bueno, tuvimos este problema, así que no se frustró el viaje.
Me hiciste acordar mucho, claro, el otro día hablaba, yo también tuve un par de cosas así, de hacer de Eddie y hacer mochila, ¿no? Y como si mezclas esas dos cosas que veníamos hablando, ¿no? De conocer gente, trabajar con gente, y además parar en lo de gente, cómo la vida y el trabajo te va llevando a lugares donde, o conocer gente que quizás no hubiese conocido de otra manera, ¿no?
Sí, no sabés, fue una locura, o sea, bueno, eso es el ejemplo. Igual fui a un montón de lugares, ¿no? Pero bueno, el viaje de Japón fue muy hermoso porque fue muy íntimo. Fue muy íntimo, o sea, estuvimos trabajando un montón porque tocamos literalmente todos los días y nos armábamos y nos desarmábamos nosotros mismos, por supuesto, y viajábamos con nuestros propios equipos en una camionetita. Estábamos primero en una camioneta y después se fundió la camionetita porque ya estaba for five. Y entonces nos pasamos a otro camioncito que tiene Yoshitake, que es como un camioncito. ¿Te acordás de esas camionetitas de Daihatsu chiquititas que había en una época?
Medio como que querían ser redondas, pero eran medio cuadradas.
Sí, medio como un pan lactal. Sí, era como un camioncito de esos, pero un camioncito, como con una cabinita chiquita con caja, acondicionado, verano. Nos cagamos de calor, tomamos millones de mate, manejando la ruta. Este quería. Se fanatizó con el mate mal y quería tomar mate todo el tiempo. No, fue una locura. Y bueno, eso, y llegábamos, tocábamos, cada vez que llegaba nos recibía alguien distinto, la gente que nos recibía era toda gente que tenía onda, gente conocida, porque son fans de la música, gente que le copa hacer lo que hace, entonces sí. Eran lugares con onda, ¿viste? Entonces en todos nos recibían. Muchos lugares nos recibieron con morfi terrible, nos invitaron a comer, pero siempre nos recibía alguien y terminábamos parando en una casa loca, alguien, no sé. Pasé de estar en la situación de gente que nos dio todo un departamento para nosotros solos, uh-huh. A dormir en una colchonetita así, en el piso, en el living de un gordo que... Y después al otro día cuando nos levantamos, que era amigo de Dios, y se repelearon, pero mal. Se pelearon, pero recontra, repelearon en japonés, hacia adelante mío, y yo estaba ahí, y obviamente, no sé, no casaban una, pero bueno, era más que evidente que se estaban peleando. Estuvo muy bueno, muy muy bueno. Comí, probé comí increíble. Anduvimos realmente por todos lados, anduvimos por... Al hacer todo en camioneta, recorrimos muchas. Imagínate, fuimos a 15 lugares diferentes en camioneta, a 15 ciudades diferentes,
sí, sí.
En camioneta. Entonces, me vi todo, no sé, curtí mucha ruta, mucho camino, mucha montaña, ciudad, campo. Este también le gusta, es fanático de los baños termales, entonces íbamos todos los días a baños termales, son baños públicos. y fuimos a, fuimos de unos baños termales llenos de unos viejos todos quemados en el medio de la ciudad que parecía un hospital, a unos lugares increíbles en la montaña que parecía un cuento.
¡Oh!
Con un río de agua turquesa que pasaba para abajo entre las montañas, una locura, no sé, de todo, realmente de todo.
No, qué gira, ¿eh?
Es un lugar hermoso y la gente es increíble y la comida es increíble. Es la verdad que a la persona que tenga oportunidad, alguna oportunidad de ir, les recomiendo que vayan porque es muy lindo. A mí me encanta, no sé.
Sí, sí, sí.
Siento muy, me encanta, iría mil veces.
Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista, y te vamos a hacer la pregunta cíclica del Inodoro de Cristal. Si tuviésemos que escuchar No me digas loco, ¿no? Sí. Ponele que yo no lo escuché, o mejor aún, que yo voy y me compro el CD, ¿qué tres instrucciones me darías para escucharlo?
¿Instrucciones para qué?
Instrucciones para escuchar el disco.
Qué feo dar instrucciones de la sociedad.
Pero por eso te lo propongo. Te quiero poner una situación incómoda.
Pero es como que yo lo asocio como con algo que es todo lo contrario de eso. Como, ¿entendés? Sí. No le doy ningún peso especial, ¿entendés? No es que digo, no, es que no, mirá, me parece que mi disco tiene que ser escuchado, no sé, hacer lo que quiera, o sea, es como realmente algo que no tiene importancia, realmente. La importancia la tiene para mí, la tiene para mis compañeros, para mis compañeros, para la gente que está cercana, por ahí, la más cercana, porque y la importancia tiene que ver con que saben que para mí es hacer algo que me gusta y. Pero digamos, después el mundo sigue girando, ¿viste? Es un disco más en la galaxia de discos que hablábamos hace un rato, ¿viste?
Pero es interesante eso también, porque viste que...
Bueno, hay una sobresaturación, ¿viste? De cosas. Hay una sobresaturación de cosas, ¿viste? ¿Entendés? Como que me parece que también el espacio este virtual termina estando sobresaturado, ¿entendés? Porque todos estamos subiendo algo todo el tiempo. Entonces, si voy a subir algo, si voy a hacer algo, trato de que sea lo más sentido posible, ¿entendés? Sí. Que sea algo que, bueno, yo en ese momento, bueno, está, tengo ganas de hacerlo, lo pongo. Creo que aporta algo, creo que genera algo, bueno, lo pongo. Pero por lo menos buscar esa sinceridad. Trato también de no hacerlo así compulsivamente porque me parece que hay demasiado, ¿viste? Y como que también eso es un... Es parte del bombardeo que sufrimos, ¿viste? También.
Pero a la vez siento que a veces uno hace un disco y vos decís, bueno, se pierde en la maraña de millones de cosas. Pero quizás mañana alguien lo agarra y lo levanta y para él le significa algo. No sé, es como que...
Sí, por ejemplo, vos ya lo escuchaste, yo ya gané, ¿entendés lo que te quiero decir? Si yo hice el disco, vos lo escuchaste y tenés un espacio y te interesa, bueno, digamos, ya el disco de alguna manera logra su propósito, que yo tampoco no lo hago con más propósito que el de ofrecimiento. Bueno, esto está acá, es lo que hice, el que quiere, lo quiere. Y entonces ya con que alguien lo escuche, ya está. Estoy hecho, re hecho. Y por suerte le gustó bastante gente, ¿entendés? Entonces, bueno, genial. Por supuesto que me encantaría crecer todo lo que se pueda, pero digamos, uno no lo hace por eso el proyecto. Porque sabés que uno es consciente también de qué lugar podés llegar a ocupar, más o menos. Porque no podés ocupar el lugar que ocupa el reggaetón, o el lugar que ocupa la electrónica, o el lugar que ocupa el rock barrial, o, bueno, es otro lugar, es un lugar más de centro cultural, de bar chico, de casas, de... Bueno, ese es nuestro espacio, ¿no? Nos copa ese espacio también, pero uno, entonces no te mueve lo comercial, no te mueve nada, eso, hacerlo y vincularse y mostrarlo, pero porque es divertido, ¿no? Por una cuestión... Salir a tocar es hermoso, te, te, te vinculás con gente, te, no sé, es como un modo de comunicación, es emocionante.
Concuerdo con lo que decís, sí, es como que, o por lo menos yo a veces veo ese conflicto de hay que llevar más gente tiene que escuchar esto, pero quizás lo tiene que escuchar la gente que lo tiene que escuchar y está la gente que tiene que estar, digamos. La realidad es más fuerte que tu pensamiento. Es así, disfrútalo.
Sí, sí, yo nunca, jamás lo pienso en los términos esos. Uy, esto tendría que, jamás, porque no sé, digamos, no sé qué tendría que hacer para que eso suceda. Ni sé, y si supiese, no sé si tendría la energía para hacerlo, ni las ganas. Entonces, como bueno, yo más o menos. ¿Viste cómo es? Como que todos tenemos nuestras zonas de cosas que no nos gusta ocuparnos y que nos cuesta ocuparnos, y sí, otras que ocupamos, qué sé yo. Yo para mandar un mail soy, viste, no sé, soy lo más vago del mundo. Para sentarme a tocar, no. Pero bueno, entonces trato de balancear un poco, porque bueno, también de vez en cuando necesito mandar algún mailcito, porque si no también me come el ostracismo.
Bueno, entonces, la verdad que un gran disco. Esperemos que cuando pase todo esto tengamos el placer de ir a escucharlo en vivo. Y nada, te queremos agradecer que hayas pasado por aquí, por el Inodoro de Cristal, y felicitarte nuevamente por el disco.
Gracias, Gon. Gracias por el interés, gracias por escuchar el disco, gracias por el espacio. Es de mucha ayuda que vos hagas esto, me ayudás a difundir lo que hacemos. Y bueno, y gracias a gente como vos que sí tiene la intención de que esto tendría que llegar a más gente. Bueno, de una que nos ayudás a hacer. A mí me ayudás en eso, que soy más, en mi parte más débil, mirá.
Nos complementamos. Vos sos el músico y yo soy el comunicador.
De una. Bueno, gracias. Buenísimo. Te felicito por el espacio también. Muy lindo. Siempre hay cosas muy peores.
El Inodoro de Cristal. Oh, yeah.